Hola, Gabón.
Buenas noches.
Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
¿Y ahora qué? Se pregunta el sector de las bebidas de Euskadi. Es a lo que se ha tratado de dar respuesta, metida como está ya la economía, en otra crisis que en el mejor de los casos va a suponer el desplome de la mitad de las ventas.
Se ha dedicado parte del curso celebrado en La Guardia a ponderar la modificación de los hábitos del consumo del vino, aquí, en la tierra del chiquiteo y de los potes.
Aprovechamos un descanso para hablar con Josu Garayalde, director del curso y director de promoción sectorial de ASI, la Fundación para el Desarrollo Rural, Litoral y Alimentario de Euskadi.
¿Qué tal se está desarrollando hasta ahora el inicio de este curso, que hay que decir que se celebra además en La Guardia?
Pues bien, una forma un poco ortopédica, diríamos, porque de repente un aforo de personas enmascarilladas, todo el mundo limpiándose las manos, los zapatos al entrar, sentándose a metro y medio de distancia y todos formal, pues no es lo más habitual en estos cursos, pero bueno, yo creo que nos hemos habituado en estos últimos tiempos a este formato y yo creo que la gente está siendo muy disciplinada y el curso ha empezado con total normalidad, ya hemos empezado con los primeros ponentes y bueno, yo creo que está siendo interesante y a la gente el formato, pues bueno, no le está siendo incómodo y yo creo que está yendo todo muy bien.
El título del curso es Ardoa 2020 y ahora qué. Compartir y definir la estrategia del sector de las bebidas de Euskadi tras la crisis. Quiero entender que este curso se ha definido una vez de que la crisis del coronavirus ya estaba encima de nosotros.
Sí, bueno, durante el periodo de alarma el gobierno vasco hizo una reflexión sobre la situación de los distintos subsectores del sector primario y bueno, vimos claramente que uno de los más afectados por la pandemia desde el punto de vista económico iba a ser todo el sector de bebidas de Euskadi, vino, chacolí, sidra y las cervezas artesanas, porque el cierre del canal de hostelería y restauración, lo que es el canal Horeca, durante cerca de 2 meses y medio, pues afectaba de lleno en la línea de flotación de sus ventas. Nosotros tenemos un sector de pequeñas bodegas que hacen productos de un cierto valor añadido y que tienen como principal cliente pues bares, restaurantes, cafeterías. Y claro, de un día para otro pues se encontraron con que su cliente había desaparecido. Y eso ha afectado, va a afectar de una forma muy importante a las a la facturación de estas bodegas. Y pensamos que, bueno, pues sería interesante que una vez saliéramos del estado de alarma, hacer una reflexión conjunta, acordar un diagnóstico y ver de qué forma podemos trabajar juntos para salir de esta, ¿no?
Ayer veíamos que en el Estado los datos reflejaban que el descenso había sido del 75%, el descenso de las ventas, y que el impacto en la facturación iba a ser de una reducción de entre el 40 y el 60%. Esto en nuestra comunidad autónoma, ¿en qué datos se traduce?
Sí, bueno, los datos van a ser muy parecidos. Va a depender mucho de, vamos a decir, el target de ventas que tenga cada bodega, pero en general la afección va a estar entre el 45 y el 55%, es lo que esperan las bodegas en una encuesta que les hemos realizado. Y a nivel del Estado, todo el mundo calcula que algo más de la mitad de las ventas del sector de bebidas se va a desplomar si las cosas van solucionándose, porque todo esto está a expensas de que pueda haber rebrotes, de que se pueda producir nuevos estados de confinamiento, ese tipo de cosas, que esperemos que no ocurran, pero claro, eso es un imprevisible.
Hablábamos de la importancia del sector horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, y ahora hablabas del sector de bebidas. ¿A qué bebidas, aparte del vino, que es la que da título al curso, nos estamos refiriendo?
Sí, bueno, desde Ardoa Baskoin Office, que es la oficina de coordinación para el sector de bebidas que tiene el gobierno vasco, nosotros intentamos coordinar las actuaciones tanto del sector del vino, pero también de la sidra y de la cerveza artesana, que en euskera pues serían Ardoa, Sagardoa y Galagardoa, y por eso la oficina pues bueno, se llama Ardoa Baskoin Office, porque aunque la sidra y las cervezas artesanas pues son un sector de menor volumen económico, pues no dejan de tener su importancia. Y entonces, bueno, la reflexión es muy parecida porque todas ellas han sufrido, vamos a decir, las mismas consecuencias debido a la pandemia, y creemos que las soluciones, pues si no iguales, van a tener que ser muy parecidas.
Uh-huh. Hablabas sobre todo del impacto en el mercado de hoteles, restaurantes y cafeterías del sector horeca, y hablabas de pequeños productores con productos de diseño. ¿Quiere esto decir que no es tan importante el mercado internacional para estos productores?
No, el mercado internacional es muy importante, no tanto en la sidra y en las cervezas, pero en nuestros vinos, los vinos de Rioja Alavesa y los chacolís, el mercado de exportación es muy importante. Pero el mercado de exportación no ha sufrido tanto como el canal de ventas en Horeca. Lo que ocurre es que, aunque exportamos mucho, son las grandes empresas, las grandes bodegas, las que tienen, vamos a decir, más volumen exportador. Pero nosotros tenemos un 85% de bodegas de pequeño tamaño, que son microempresas, que básicamente sus ventas, pues en un pequeño porcentaje lo hacen directamente desde las bodegas mediante prácticas de enoturismo, pero que se dedican básicamente a un sector horeca, porque hacen vinos de un cierto posicionamiento, de un cierto valor, que donde más se aprecian es en la hostelería.
Hablabas de cómo el futuro es incierto. Estamos en todos los aspectos, además, esperando a ver qué pasa con la pandemia, cómo evoluciona la enfermedad, para saber también qué impacto va a tener en todos los aspectos de la vida, en el económico, en el social, en el académico. ¿Con cuántos escenarios trabajáis vosotros a la hora de buscar soluciones, de intentar ver qué camino tomáis?
Bien, bueno, precisamente en estos dos días es donde queremos un poco ir desbrozando el camino para ver por dónde trabajar, pero bueno, lo que una de las cosas más evidentes es que probablemente habrá que ir pensando en diversificar canales y diversificar mercados, porque ha quedado bastante claro que el cierre del canal Horeca es una cosa que puede ocurrir, ha ocurrido y podría llegar a ocurrir en el futuro. Entonces el sector no puede arriesgarse a tener tantos huevos en la misma cesta. Tiene que está bastante claro que habrá que hacer intentos por diversificar y cambiar de canal. Lo que pasa es que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es un tema muy complicado, un tema que habrá que trabajar con tiempo, y en el que sobre todo habrá que acertar con la estrategia, y eso es un poco lo que queremos intentar en este curso de verano, que entre todos acordemos el diagnóstico y tengamos claro qué líneas de trabajo debería de trabajar esta oficina de coordinación Ardoa Baskoin Office.
Las instituciones también se han puesto manos a la obra, y hace poco se daban a conocer las ayudas Ardoa Mugagabe para mitigar los daños en el sector. Tendrá un impacto, me imagino que importante también a la hora de la recuperación, ¿no?
Sí, bueno, son medidas que se han tomado, vamos a decir, en este periodo y de forma urgente. Las ayudas a Ardoa Mugagabe son ayudas a la innovación comercial. Creemos que hay que animar a nuestras bodegas a que hagan innovación y dirigida a la venta. Esto es que vayan diversificando canales, que vayan diversificando formas de vender, que busquen nuevos targets de público objetivo, y en eso, bueno, esas ayudas pues vienen, vamos a decir, a animar a las bodegas a trabajar por esa vía. Eso unido a las ayudas financieras que el gobierno ha establecido en el programa NECAFIN, que son para facilitar crédito y circulante a las bodegas, pues creemos que van a servir para que al menos arranquen en esa búsqueda de diversificación. Y a medio plazo pues tendremos que ir viendo cómo acompañar al sector para intentar que tener una mejor posición por si vuelve a ocurrir cualquier catástrofe de este tipo.
¿El comercio online merece también un capítulo especial dentro de este curso que estáis realizando, verdad?
Sí, sí, el comercio online es un canal que no suponía hasta el momento unas ventas importantes en lo que se refiere a volumen de vino, pero que ha crecido durante esta pandemia. Mucha gente le ha perdido el miedo a la compra de alimentos por internet durante este periodo. Creemos que eso va a ir creciendo y es importante estar desde el principio e ir viendo a ver cuáles son las experiencias de mayor éxito y aquellas que, vamos a decir, pueden servirnos de ejemplo para que nuestras bodegas pues intenten trabajar ese canal de la forma más eficiente posible para que contribuya a esa diversificación de mercados y de canales.
Pues Josu Garayalde, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos. Recordemos a nuestros oyentes que Josu es el director de este curso Ardoa 2020 y ahora qué, y es también director de promoción sectorial de ASI.
Bueno, gracias a vosotros y cuando queráis.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Mientras tanto, aquí en el Palacio Miramar, en la Sala Comedor Real, ha hecho especial ilusión que se haya desarrollado el primer curso presencial de esta temporada. Otra vez, voces y ruido de seres humanos en este edificio.
Hemos asistido con un respeto escrupuloso de las normas de seguridad al curso sobre la formación profesional del futuro, que sirva de muestra lo que nos cuenta sobre todo una de las profesoras asistentes.
Yo soy docente de formación profesional y estoy aquí por interés y por aprender. Llevo también la parte de innovación y aquí tengo a mis compañeras también que han venido pues porque venía Jorge Arevalo y vamos, es el visionario de la formación profesional y evidentemente es el que nos tiene a todos organizados para integrar nuestra estrategia, en nuestro funcionamiento, pues todo su discurso, vamos, porque lo tenemos que hacer efectivo. Ah, no sabía nada, no era consciente, mira, de ese aspecto. De hecho, me apetecía hacer un curso ya presencial, porque estamos como, nos hemos puesto toda la FP inmediatamente online, pero vamos, lo estamos gestionando muy bien, porque teníamos ya las competencias, las habilidades y todo. Nada, nos hemos puesto en funcionamiento y teníamos ganas de tener algo presencial, la verdad. Y nos hemos venido presencial las tres.
Supongo que habéis apreciado que las medidas de seguridad son las adecuadas.
Totalmente, muy adecuadas, efectivamente. Desde el primer momento nos han dado, ha seguido todo el protocolo, las instrucciones y aparte nos han acompañado y nos están indicando constantemente y todos los recursos fácilmente accesibles.
¿Qué tal lo de estar sentadas dentro de la sala con esa distancia unos de otros?
Pues se lleva al final, es un aprendizaje también y yo creo que ya como estamos viviendo con el confinamiento y nos hemos relajado un poquito, pues entendemos perfectamente la distancia y me parece que hay que seguir así, o sea, pues sí, aunque nos apetezca un poquito más cerca, pero se puede convivir muy bien. Y yo creo que tenemos que entender que esa es la convivencia en este momento, por responsabilidad.
Sí, comparto la opinión, sí, sí.
¿Qué tal? ¿Has estado a gusto?
Muy a gusto, muy interesante.
Bueno, la necesidad de seguir formándonos, de seguir aprendiendo y sobre todo de ver la formación profesional, pues el futuro, ¿no?, que tiene, sobre todo aprender eso.
Estamos muy orgullosos de ser formación profesional. Todo hay que decirlo, ¿eh? Nosotros somos el centro Nazaret y bueno, ya nos conoce Donosti y también Gipuzkoa y la verdad es que estamos muy orgullosos de ser todo lo que es el equipo de profesorado, todas las personas que docentes y no docentes que intervenimos, estamos muy orgullosos de ser centro de formación profesional.
Poniéndome como ejemplo, tengo ahora mismo 18 años, quiero hacer FP, ¿qué me recomiendas que haga?
Bueno, eso tendrías que ver un poco en función de los intereses, la motivación y todo ese contexto. Yo pienso que sobre todo va dirigido un mensaje a los orientadores y a los padres. Creo que tienen que saber el significado y la fuerza y la importancia que tiene la FP, porque es una parte de un recorrido del aprendizaje de toda la vida que puede apoyar muchísimo a la persona, al alumnado que vaya a venir. ¿Por qué? Pues porque, no sé, tenemos siempre los padres esa idea de que tienen que ir a la universidad, cuando igual no están lo suficientemente maduros o no tienen dudas o verdaderamente necesitan otras experiencias más prácticas, como han dicho en la conferencia, para luego ir pasando un poco, bueno, ir subiendo un poco como de nivel, ¿no?, de conocimiento, de aprendizaje, etcétera. Entonces, la formación profesional, pues es un recorrido y está integrado, que yo creo que no se desconoce, porque al final suele haber universitarios que vienen a formación profesional y formación profesional que van a universitarios, o que hacen más formación profesional, o que hacen cursos de especialización. O sea, ya al final estamos en una sociedad del conocimiento y yo creo que tenemos que romper con estereotipos antiguos, desaprender y aprender que forma parte de lo que es, bueno, la formación que tenemos que adquirir.
¿Me equivoco si pienso que voy a tener una salida profesional más rápida?
No te equivocas para nada, vamos. Vas a tener una salida profesional muy rápida, pero además luego lo puedes combinar. O sea, es decir, nosotros al alumnado le decimos, es que tienes que estudiar y aprender a trabajar y a estudiar a la vez. Es que yo les digo, mira, de los 20 a los 30 años tú tienes que aprender muchísimo. Y cuando vayas optando y por qué camino lleves, pues bueno, pues el tiempo te lo va diciendo, pero tienes que formarte. Y entonces las experiencias profesionales en el trabajo, una práctica, irte a Erasmus, que en formación profesional, bueno, pues hay unos recorridos súper interesantes, luego irte a la universidad o no irte, o seguir estudiando, bueno, pues vamos, un componente práctico de aprendizaje en la vida, efectivamente es fundamental, porque con la teoría solo no haces nada. Lo importante es la práctica, la inteligencia práctica.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Tejiendo redes contra la esclavitud sexual, curso que hoy ha finalizado, ha contado con la intervención de Isabel de Ocampo García. Es directora de cine, es guionista y es productora. Un curso online, ¿desde dónde ha intervenido Isabel?
Desde Madrid ha sido mi intervención.
¿Qué tal la experiencia?
Pues la experiencia ha sido un poco agridulce, pero yo creo que tiene que ver con la falta de experiencia. Porque por un lado ha sido obviamente muy cómodo, pero por otro lado también muy desangelado, porque yo estaba aquí hablando sola en mi habitación y nadie me miraba, nadie me contestaba, nadie tosía, nadie me interrumpía. Pero bueno, ha sido muy interesante. Y la parte técnica de estar compartiendo vídeos, pues ha sido un poco más ortopédica, más complicada. Pero yo creo que la verdad es que abre un mundo de posibilidades esto de las conferencias online.
Se ha emitido un documental tuyo, Serás hombre.
Es un documental que he estado realizando los últimos años. Es un documental que surgió a raíz de toda, digamos, la información que me quedó pendiente de contar cuando hice una película de ficción que se llama Evelyn. Se estrenó en 2012 y bueno, la verdad es que me quedé con tanta información en el tintero, con tanta gente que conocí, especialmente un proseneta que yo le oía hablar, y yo pensaba, si yo lograra que este hombre sea capaz de hablar delante de una cámara, a mucha gente se le quitaría la tontería con estas ideas de la prostitución como derecho de la mujer, con este glamour que nos quieren transmitir, ¿no? En fin, no sé, me pareció que era importante que este hombre hablara ante la cámara, entonces estuve ahí varios años convenciéndole hasta que finalmente lo logré, y bueno, él es uno de los protagonistas junto a otros. Hay también personajes hombres positivos, digamos, y muy constructivos.
Este hombre en concreto, de todo lo que te cuenta y de todo lo que llegó a sorprenderte, dime algo en concreto.
Como le estaba explicando antes a los alumnos y alumnas, a mí lo que más me sorprendió es algo que no hacemos más que insistir las mujeres, y nos lo dicen, pero hasta que no lo tienes delante no te lo puedes creer. Y es cómo no nos consideran personas. O sea, un putero, para hacer el ejercicio intelectual de meterse en una habitación con una mujer que sabe de sobra que está en una situación económica muy complicada y que está haciendo eso única y exclusivamente porque tiene bocas que alimentar, y él es capaz de aprovecharse sin ninguna falta de escrúpulos de esa situación, de esa mujer, él tiene que hacer un ejercicio intelectual que consiste en autoconvencerse de que esa persona que tiene delante no es una persona, es un ser humano diferente, devaluado, es alguien maligno que quiere en el fondo aprovecharse de él. O sea, se inventa una mentira para poder explotar a esa mujer. Y esto, para mí, el descubrir cómo ellos no piensan de las mujeres, que son personas, que son seres humanos, que sienten lo mismo que ellos, para mí eso me dejó completamente, bueno, no sé, sin palabras, me dejó estupefacta.
¿Y son personas capaces de discernir entre esa mujer que es menos ser humano de lo que parece y otra mujer ser humano normal con la que pueden mantener una relación, hasta una familia?
Claro, se supone que eso es lo que les ha enseñado la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Virgen María y la puta, la santa y la puta, ¿no? Eso es lo que nos enseña la cultura, o sea, y ellos pues obviamente se aferran a esa idea estrambótica porque les conviene, pero ellos son perfectamente capaces de salir de ese error, de esa equivocación, y no salen porque no les da la gana. Pero sí, ellos creo que consideran que hay mujeres, bueno, pues que no están, digamos, a su disposición. Por eso, o sea, por eso la prostitución, el legalizar o el regular o incluso legitimar que exista, es tan peligroso, porque tú le estás dando un mensaje a un niño que es un mensaje contradictorio. Por un lado le estás diciendo, tu compañera de pupitre la tienes que respetar porque es tu compañera, es igual que tú, pero hay otro tipo de mujer al que tú puedes acceder por 50 euros o por 5 euros. Es un mensaje que una sociedad civilizada no puede permitir, porque es un mensaje incompatible con la igualdad y con la justicia. Por eso las mujeres feministas que somos abolicionistas no estamos en contra de las mujeres que ejercen la prostitución, estamos en contra de la institución, de la prostitución como forma de organizar la sociedad de esta manera, con la aceptación de esta idea de que hay mujeres de distintas clases, las que son pobres y no tienen más remedio que entrar en el mundo de la prostitución porque la sociedad les niega otro tipo de oportunidades y porque en el fondo al sistema económico le conviene que haya mujeres pobres, mujeres con situaciones económicas muy extremas, porque necesita nutrir la demanda de prostitución que hay. Entonces es un sistema perverso que yo creo que cursos como el que se está desarrollando ahora ayudan a arrojar luz y a desenmascarar los falsos mensajes, ¿no?, que nos lanza el neoliberalismo.
Un sistema tan asentado socialmente que tal vez ahora no se escuche tanto, pero yo creo que sí, que sigue escuchándose. Aquello de el hombre que no encuentra en casa lo que necesita va a buscarlo al puticlub.
Es un mensaje muy cómodo, porque en el fondo, ¿qué es lo que no encuentras en casa? Pero si todas las mujeres practicamos sexo de forma gratuita. Un hombre, yo diría que lo que no encuentra es la reafirmación de su noción de masculinidad, porque esa noción de masculinidad obsoleta, tóxica, está siendo cuestionada en el día a día por las mujeres. A ellos han crecido con la idea de que son los proveedores y que con llevar el sueldo a casa pues ya han cumplido y que a partir de aquí ya pueden disfrutar de todos los privilegios de ser hombre. Pero se encuentran con que ese sueldo pues ya es compartido, se encuentran con que ese sofá y esa televisión con la cerveza de la que disfrutaban antiguamente y la mujercita que te hace la cena y te trae las zapatillas ya no es así, ahora tienes que participar en las labores de la casa, se te exige que participes. Entonces, claro, tú estás como hombre tóxico antiguo, estás perdiendo esa serie de privilegios y en el fondo lo que estás buscando fuera es una reafirmación de la noción de hombre que tú echas de menos, ansías melancólicamente, ¿no? La prostitución es, como dice Beatriz Gimeno, el único espacio libre de igualdad que existe ya en nuestras sociedades. Muchas veces el hombre que está en una crisis, que tienen problemas psicológicos, pues en lugar de acudir a un psicólogo y expresarle y contarle todos sus problemas, pues se van a la puta, en este caso, a contarle su vida y a contarle sus problemas, porque el ir a un psicólogo es síntoma de debilidad, mientras que el ir al puticlub es síntoma de virilidad. Y ese hombre no quiere, bajo ningún concepto, perder esa noción de virilidad, perder esa idea de que él es muy machote. Y se me está viniendo a la cabeza ahora el ejemplo de Donald Trump y esta resistencia que tiene a ponerse una mascarilla simplemente porque él piensa que eso es debilidad. Síntoma de debilidad. Imaginaros esta clase de hombres que es tan difícil que se pongan una mascarilla, imaginároslos en el puticlub tratando de que se pongan un preservativo. Se les hace el cerebro en mil añicos, ¿no? Por eso es tan peligroso esta noción tóxica de la masculinidad con la que tenemos que acabar, tenemos que derrumbar, tenemos que destruir, porque nos está haciendo daño a las mujeres, pero es que lo peor de todo es que les está haciendo daño a ellos y les está haciendo daño a todo su entorno, ¿no? O sea, nos está haciendo daño al planeta entero. Yo creo que esta es la clave de muchísimas cosas.
Pretty Woman versus la vida real. Isabel de Ocampo García, directora de cine, guionista y productora. Muchas gracias por contarnos todas estas cosas.
Muchísimas gracias a todas vosotros y vosotros.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Mañana nos aguarda un taller online sobre las respuestas a los procesos de macrovictimización. Se hablará de crímenes internacionales o de atrocidad, de violencia política y terrorismo, de delitos medioambientales, de criminalidad organizada, de violencia contra las mujeres, menores y personas con discapacidad y de delitos de odio, también de aspectos de la victimización provocada por la COVID-19.
Se va a analizar cómo el abuso de poder y la victimización en masa se pueden prevenir, se pueden tratar y se pueden reparar con un foco específico en las víctimas.
Todo eso con la vista puesta en el Simposio Internacional de Victimología, que va a celebrarse aquí en Donostia en junio del próximo año.
Ya en horario habitual, de 9 a 10 de la noche, recuperaremos lo que ha dado de sí el curso presencial del día, las posibilidades de la formación profesional, siempre pendiente de su máxima adaptación al mercado laboral.
Así que hasta mañana, aquí, a las 9 y algún minuto de la noche. Gabón.
Buenas noches.